Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa?
Vida
eterna. Pero oiga lo que dice: y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amado hermano, este pasaje bíblico es un pasaje que habla acerca de la seguridad del creyente. La seguridad que tenemos en Cristo Jesús. La salvación no es algo circunstancial. La salvación no es algo que nosotros podemos perder. La salvación es segura en Cristo Jesús. Podemos estar seguros, podemos estar confiados en Él, porque Él nos salvó. En Tito 3:5 justamente dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué cosa. Por su, le pasó ese pedacito ahí. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia. Hermanos, el Señor nos salvó, no porque nosotros lo merecíamos, nos salvó realmente por su misericordia. La Biblia, las Sagradas Escrituras, no consiste en un tratado de historia natural. Basta un solo capítulo para decirnos que Dios creó los cielos y la tierra. El hombre es la figura central, o mejor dicho, es la única figura en que todo lo demás se fundamenta. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo para sojuzgar, para dirigir, para gobernar todo lo que Él había creado. Podemos decir entonces que el hombre es la máxima creación de Dios. Alguien dijo lo siguiente: no es solamente que Dios creó el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás. Es importante entender que Dios creó todo esto para el hombre. Dios creó todo esto para el hombre. De hecho, uno de los últimos proyectos de la NASA es buscar en la luna algunos metales, algunos elementos que se podrían utilizar como elementos sustitutos de los combustibles fósiles para producir energía. Y déjeme decirle, el hombre tiene la capacidad para ir a la luna. El hombre tiene la capacidad para diseñar naves espaciales. Dios dotó al hombre de estas capacidades. Y por eso es que Dios ha hecho consciente al hombre de su necesidad de acercarse al Creador. Amados hermanos, el hombre sin Dios está perdido. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Dice una tradición antigua del Medio Oriente que cuando Dios concibió la idea de crear al hombre, llamó a los tres ministros que están siempre delante de su trono. Estos tres ministros son la justicia, la verdad y la misericordia. Esa tradición del Medio Oriente dice que allí están estos tres ministros, y cuando Dios pensó en crear al hombre, ahí estaban estos tres ministros y Dios consultó a ellos antes de crear al hombre. Y le preguntó el Dios a ellos, ¿vale la pena crear al hombre? ¿Haremos al hombre? En primer lugar, la justicia respondió, oh Dios, no lo hagas, no lo hagas, porque pisoteará tus leyes. La justicia contestó que no era propicio crear al hombre, porque el hombre iba a rebelarse contra las leyes establecidas por Dios. En segundo lugar, la verdad contestó al requerimiento del Señor, oh Dios, no crees al hombre, no lo confecciones, porque contaminará tus santuarios. Será alguien que va a contaminar la realidad de las cosas. Pero cayendo de rodillas y derramando lágrimas, la misericordia exclamó lo siguiente: por favor, Señor, créalo, hazlo, yo le protegeré, yo le guiaré por todas sus sendas, en los momentos tortuosos, por lo que él tenga que pasar, ahí yo estaré, dijo la misericordia. Entonces Dios hizo al hombre y le dijo, oh hombre, hijo eres de la misericordia, y como tal, anda y trata con la creación. Realmente, esta expresión es la de autoría de los pensadores mitológicos, pero no es descabellado el hecho de que justamente la misericordia, la justicia y la verdad pueden constituir al hombre que Dios creó desde el principio. Cierto que la misericordia es un atributo de Dios, pero es uno de los atributos comunicables de Dios. En la teología sistemática, nosotros encontramos los atributos comunicables de Dios y los atributos no comunicables de Dios. Uno de ellos es la misericordia. Uno de los atributos comunicables es la misericordia. Cuando los teólogos hablan de atributos comunicables, quiere decir que son cualidades que están en Dios, pero que también Dios las confirió al ser humano. Dios es amor. Nosotros también tenemos la capacidad de amar. Es un atributo comunicable. ¿Entendió? Dios es misericordioso. Nosotros también podemos practicar la misericordia con nuestros congéneres. Es un atributo comunicable de Dios. El salmista dice, nunca se aparten de ti. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. El plan de Dios es que los seres humanos vivamos de acuerdo a estos tres pilares. Algunas veces nosotros, por nuestras deficiencias, por nuestras debilidades como seres humanos, no alcanzamos a ver la importancia de la justicia, de la misericordia y de la verdad. Pero los pensadores del Medio Oriente ideaban que en la creación Dios tuvo contacto con estos tres pilares, la justicia, la misericordia y la verdad. Y la verdad, hermanos, que yo creo que uno de los grandes dilemas de la humanidad, uno de los grandes problemas de la raza humana en el tiempo de hoy es que esos tres pilares se han desvirtuado. Se han desvirtuado. Hemos pecado contra Dios. Hemos hecho impíamente. Nos hemos descarriado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios conoce que somos polvo. Gloria a Él que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Por su gracia, amado hermano, estamos en pie. Juan, al escribir esta carta, trata de manera muy puntual la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Una vez que una persona ha entregado su vida a Cristo, una vez que una persona de verdad ha hecho un pacto con Dios, un pacto de fidelidad, un pacto de honestidad con Dios, un pacto de servicio a Dios, de sumisión a la palabra de Dios. Ese pacto es un pacto inalienable. Nadie, ni Satanás, no puede despojar de eso. La salvación es segura en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de que yo he sido salvo? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que Cristo verdaderamente me salvó? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que cuando Cristo venga, yo mire al cielo con Él? Es una buena pregunta. Excelente pregunta. Y sabe qué, amados hermanos, la Biblia dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no qué? O sea, el autoexamen es pertinente. La Biblia nos manda a examinarnos, a ver si estamos en la fe. El plan de Dios es la salvación. Pero la salvación es efectiva solo en aquellos que verdaderamente han tenido un encuentro con Jesucristo y le han recibido, no solamente como su Salvador, sino como su Señor y Salvador. Algunas veces la idea es salvarme y ya. No, amado hermano, debemos entender que debemos someternos a Dios y a su santa palabra. Debemos hacerle a Él nuestro Señor, nuestro Rey. Y eso dice que verdaderamente somos salvos, que somos sus hijos, que hemos pasado de muerte a vida, que somos verdaderos cristianos. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro de mi salvación? Hay dos asuntos importantes en las Escrituras que una persona puede tomar en cuenta para determinar si es o no un verdadero creyente, si es o no salvo. En primer lugar, hay un examen objetivo. Este examen objetivo hace las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿verdaderamente he creído yo en Cristo y en su palabra? ¿He creído yo en Cristo y su palabra? Debemos preguntarnos si somos verdaderos creyentes y obedientes de las Escrituras. Debemos preguntarnos si verdaderamente somos creyentes y verdaderamente sumisos a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdaderamente he creído yo? Esa pregunta solo la puede responder usted y Dios en su vida. Yo y Dios en mi vida. Pero hay algo muy importante. Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así es todo aquel que ha sido nacido del Evangelio de Dios, de Cristo. ¿Verdaderamente he creído yo? La segunda pregunta de este examen objetivo es la siguiente. ¿He creído yo que Dios se manifestó en carne? ¿Estoy yo seguro, estoy yo verdaderamente consciente de que Cristo se manifestó en carne? En San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Pero yo creo eso, creo yo eso. ¿Creo yo que Cristo verdaderamente fue manifestado en carne? La tercera pregunta que podemos hacernos para reflexión personal en el examen objetivo es, ¿creo yo que Dios salva a los pecadores solamente por medio de los méritos de Cristo y su muerte sustitutoria en la cruz? ¿O creo yo que Cristo salva por otras cosas? Hermano, la verdad es que nosotros, los que en una ocasión militamos en la religión oficial, fuimos instruidos para entender que la salvación se adquiere por medio de las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación se encuentra solamente en Cristo. Yo debo preguntarme si verdaderamente yo creo que Dios salva a los pecadores solamente por medio de los méritos de Cristo y su muerte sustitutoria en la cruz. Es una buena pregunta. Pero en segundo lugar, podemos nosotros también recurrir a un examen subjetivo, no solamente objetivo, a través de estas tres preguntas, sino también podemos recurrir a un examen subjetivo. Lo objetivo tiene que ver con lo concreto. Todas estas tres preguntas bordean lo que yo creo de la palabra de Dios. Fíjese que estas tres preguntas que acabamos de formular, que constituyen el examen objetivo que debemos hacernos a ver si verdaderamente hemos creído y somos salvos. Estas tres preguntas hallan su respuesta concreta, no en la tradición, no en lo que dice la Santa Madre Iglesia, no en lo que dice el Papa, no en lo que dice el pastor, no en lo que dijeron mis abuelos en el antepasado. Su respuesta están concretamente dadas en la santa y bendita palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Es en la palabra de Dios donde encontramos la correcta respuesta de estas preguntas. Pero también nosotros podemos hacer un examen subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con algo que no es tangible, que no es concreto como lo anterior. Un examen objetivo o experimental nos lleva a cuestionarnos sobre lo siguiente: ¿será real mi fe? ¿Será verdadera la fe que yo milito? Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. El carcelero de Filipos preguntó allí a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Dice que este hombre abrió su casa, lo llevó a la casa, lo recibió gozoso, le lavó las heridas que él mismo le había propiciado, le pidió perdón, aunque no lo dice la Biblia, pero ese hecho de lavarle las heridas y llevarlo a su casa y darle comida significa que él se había arrepentido de lo que había hecho y del daño que le había propinado a ellos. Una fe que se manifiesta, como dice Santiago, por las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. ¿Será real mi fe? ¿Será verdadera mi fe? Otra pregunta del examen subjetivo podría ser: ¿realmente he experimentado yo la verdadera fe salvadora? ¿Se ha experimentado en mi vida la fe que salva? Hermanos, no toda la fe salva. La fe fundamentada en las obras no salva. La fe fundamentada en el abolengo no salva. La fe fundamentada en cosas que yo he visto, no porque yo vi, yo me soñé. No, esa fe no salva. Solo la fe en Cristo Jesús salva. De manera que la fe es tan importante como el objeto en quien colocamos nuestra fe. Hay gente que tiene la fe en un palo. Usted no ve que ellos dicen, no. Si tú tienes la fe en un palo, te salva. Esa es la fe del palo. ¿Usted no ha oído gente con eso? Hay gente que usted le ha predicado, que le hemos predicado, y dice, no, que yo no estoy de acuerdo con eso. Es la fe la que salva, dicen ellos. Es la fe la que salva. De hecho, yo lo he oído muchas veces eso. Evangelizando personas. De hecho, si tú pones tu fe en un palo, ese palo te salva. Porque lo importante es la fe. Hermanos, eso es falso, de toda falsedad. La fe es tan efectiva como aquello en quien tú pones tu fe. Por eso solamente la fe en Cristo salva. Pero verdaderamente yo he experimentado la fe salvadora. Pero en tercer lugar, ¿es mi fe un asunto realmente religioso o intelectual? ¿Cómo es mi fe? ¿Es cuestión de religión? ¿Es cuestión de intelectualidad? ¿Cómo es mi fe? El propósito del apóstol Juan al escribir la epístola primera de Juan fue para darles a los verdaderos creyentes la garantía de la seguridad de su salvación. El versículo central de esta epístola es justamente el versículo 13 que nosotros leímos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Oiga lo que dice aquí Juan. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es el propósito de esta carta. Es apuntalar la fe de los verdaderos creyentes. Es que el verdadero creyente debe entender que hay una garantía en su fe. Hay una garantía de salvación. No es que vamos a tener salvación. No es que posiblemente seremos salvos. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si hemos decidido vivir para Él, si estamos sometidos a Él, a su palabra, verdaderamente tenemos garantía de que Él nos ha dado vida eterna. No por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Ahora, en esta epístola, además, nosotros encontramos varias marcas distintivas de alguien que verdaderamente ha sido salvo. El propósito de la carta es garantizar al verdadero creyente que él es salvo. Pero encontramos en la carta, además, varias marcas distintivas, algunos rasgos característicos de una persona que ciertamente, verdaderamente ha sido salva. Nos preguntamos, ¿cuáles son los rasgos característicos? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de una persona que verdaderamente ha sido salva? ¿Cuál es el carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente? No estamos hablando de alguien que asiste a la iglesia. No estamos hablando de alguien que un día levantó la mano. No estamos hablando de alguien que tiene una Biblia. No estamos hablando de alguien que le pide a Dios. Estamos hablando de un verdadero cristiano, de alguien que verdaderamente es salvo, de alguien que no se está engañando a sí mismo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo lo podemos distinguir? ¿Cómo podemos conocer que una persona es verdaderamente salvo, salva? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo tú puedes distinguir que verdaderamente tú eres salvo? Y lo que vamos a ver ahora, hermano, es aplicarlo a todos nosotros. Porque eso es lo que hace Juan en esta epístola. Dar los rasgos distintivos de una persona que verdaderamente ha sido salvo. En primer lugar, una persona que verdaderamente ha sido salva, un verdadero creyente, es alguien que camina en luz. Eso es lo primero. Es alguien que anda en luz. No que anduvo, no, que anda. Y esta expresión se refiere a ser constante en el tiempo. Que anda en luz. Primera de Juan 1. Vayamos al capítulo 1, versículos 6 y 7. 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa?
Mentimos.
Y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Versículo 7. Pero, en contraposición a esto, pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué cosa? Nos limpia de todo pecado. O sea, la salvación es correcta. La salvación es garantizada en una persona que anda en luz. Ahora, note que una persona que anda en luz es una persona que ama la comunión con los hermanos. Ama y practica la comunión con los hermanos. Tener comunión con los creyentes es importante para esa persona. Eso es andar en luz. El Señor nos ha dado el privilegio de ser luz del mundo. Somos luz del mundo, amados hermanos. La comunión preferencial tuya y mía debe ser con los hermanos, con la iglesia, porque ese es el primer rasgo distintivo y característico de alguien que verdaderamente es salvo. Ama la comunión con los hermanos. O sea, que anda en luz. Aquí la luz significa la verdad sobre lo que es la palabra de Dios, sobre lo que es la comunión con los hermanos. Andar en luz es andar en la palabra de Dios. Es andar en una vida de obediencia a Dios. Andar en luz es lo que dice Dios me interesa. Cuando vengo a oír la palabra de Dios, vengo con un espíritu de humildad para que Dios hable a mi corazón. Yo sé que tengo defectos. Yo sé que peco a diario. Y cuando yo vengo aquí, vengo con la idea de que Dios me diga lo que yo debo cambiar, lo que yo debo hacer. ¿Sabe para qué? No es para saber más, es para practicarlo. Porque el que anda en luz, si decimos, dice aquí, que nosotros, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Un verdadero creyente ha recibido el privilegio del perdón de sus pecados. Los pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Pero ese creyente ama a aquellos que también han sido galardonado por ese privilegio. En otras palabras, ama a los hermanos. Disfruta la comunión con los hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿ama usted la comunión con los hermanos? ¿Se desvela usted por la comunión con los hermanos? A veces en cuanto a honra, ¿prefiriendo qué? Los unos a los otros. Hay alrededor de 31 declaraciones en toda la Biblia que expresan los unos a los otros. Y eso habla de comunión. Eso habla de unidad. Amados hermanos, cuando Cristo venga, viene a buscar la comunión de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como usted comprenderá, ese símil de la iglesia con el cuerpo de Cristo es un símil que a ti y a mí nos identifica el hecho de que un cuerpo tiene todos sus miembros juntos. Si usted ve una persona por ahí que le falta un brazo y usted le pregunta, oh, ¿y ese brazo dónde está? Él no le va a contestar, oh, hoy dije el brazo que no va a venir conmigo y me dejó y se fue para otro sitio. Y yo le dije que tenía que hacer una diligencia y dijo que no va para allá y se quedó por allá. Por eso no tengo el brazo ahí. ¿Es eso normal? ¿O la cabeza? Oh, pero venga, que hay este hombre sin cabeza. No, la cabeza me dejó. Yo le pregunto, ¿qué parte es usted del cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted es miembro de la iglesia. Usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte es usted? ¿Qué parte soy yo del cuerpo de Cristo? ¿Qué parte? Ah, yo soy el meñique. Perfecto. ¿Está bien? Y cuando la iglesia está reunida el viernes para orar, la iglesia está sin meñique porque quizás usted o yo no venimos a orar. El cuerpo vino sin un dedo, sin el meñique. ¿Me están entendiendo la idea, amados hermanos? El asunto es más serio de lo que usted y yo nos imaginamos. Lo que pasa es que hemos cogido el asunto de la vida cristiana como tan chévere hoy día, tan fugaz, tan frugal. Pero amados hermanos, si vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que practicamos es totalmente adverso a lo que decimos ser. Oh, amados hermanos, yo recuerdo aquellos tiempos cuando me convertí al Evangelio. Yo recuerdo cuando mi mamá decía, vamos para la iglesia. Y no había asunto de que yo no puedo, que yo voy a estudiar, de que tengo una tarea. No, usted hace la tarea cuando venga. Vamos para la iglesia. Y no era la iglesia al lado de la casa, no era la iglesia en el mismo barrio. En la iglesia estaba a varios barrios de aquí. Ah, pastor, pero es que no había delincuencia. En ese tiempo las cosas eran suaves. Mire, amado hermano, yo no sé si mi hermano Dios se acordará. En esos viajes, hubo una ocasión en que en la zona donde está la manicera, esas calles estaban abiertas. La manicera ha ido poniendo paredes, no sé por qué, pero bueno, esa es otra cosa. Pero habían calles abiertas ahí. Y uno andaba por esas calles. Y yo recuerdo que en una ocasión había un pánico en la ciudadanía. Porque andaba un hombre violando mujeres y muchachitas que le llamaban el hombre del sombrero negro. ¿Cuántos acuerdan esa cuestión? ¿Se acuerdan de eso? No había peligro, mi hermano, mi hermana. Había peligros. Lo que pasa es que ahora amamos más nuestra vida. La estimamos más. Y la palabra de Dios habla de eso. Yo recuerdo en una ocasión que era domingo por la noche. Salimos para la iglesia, nosotros recién convertidos. Y hubo una hermana que iba para la iglesia también. Y ahí en la esquina, Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño. En esa época, estoy en los 70, ¿eh? Estoy en los años, no estoy en los 80 ni en los 90, estoy en los 70. En esa época, ¿sabe qué pasó? Un carro chocó a esa hermana y se fue y la dejó tendida en el pavimento. Y a la iglesia fueron a dar parte de que había una señora que estaba en la acera, que la recogieron, la pusieron en la acera, muerta, que no se sabía nada. Le encontraron una Biblia en la mano y en la Biblia tenía la dirección de la iglesia y fueron a la iglesia a avisar que esa señora estaba muerta, la hermana Natividad estaba muerta ahí. Esa señora, esa hermana murió por congregarse. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Vivía para acá, para la zona de Villa Agrícolas. Iba para allá, para Villa Juana, Paraguay con 23, cerca del Mauricio Báez, a pie. Siempre ha habido peligros. Siempre ha habido peligros. Nosotros creemos que nuestro Señor envía a sus ángeles protectores. Ahora le voy a decir lo siguiente. El día que Dios quiera que usted se vaya, hasta acostado en su cama, usted se va. Este hermano se fue yendo para la iglesia. Y quizás podríamos decir, usted y yo podríamos decir, no, si se hubiera quedado en su casa, no se muere. No, Dios la tenía para ese día, mi hermano. Todos nosotros estamos en las manos de Dios. Ahora, nuestros días, dice la Biblia, están contados delante de Dios. Yo no sé cuánto Dios me ha dado. Usted no sabe cuánto Dios le ha dado, pero sus días están contados. El día que Dios diga, se acabó, ven para acá, te quiero aquí. Hasta durmiendo usted se muere, yo me muero. Tenemos que estar conscientes de eso, amados hermanos. Tenemos que ser creyentes avisados. No ignoremos la verdad de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, se supone que los miembros del cuerpo no andan cada uno por su lado. Donde está el cuerpo está todo. El brazo no se quedó por allá, ni el ojo por allá. ¿Usted se imagina que fuera así de eso? Que eso pudiera ser así. ¿Usted se imagina? Que de repente los ojos se revelen y dicen, no, yo no voy a mirar más, estoy cansado de mirar. Dame vacaciones, deja de leer tanto. Usted se imagina, amado hermano. Pero, recuerde lo que dijo la misericordia. Recuerde lo que dijo la misericordia. Yo voy a estar con él en los tiempos difíciles. Siempre voy a estar y le voy a acompañar. Gloria a Dios por su misericordia. Pero, amados hermanos, lo primero que vemos aquí es que los verdaderos creyentes andan en luz. Andan en luz. En segundo lugar, otro rasgo distintivo de alguien que verdaderamente es salvo, lo encontramos aquí en los versículos 8, aquí mismo, Primera de Juan, capítulo 1. Recuerde que estamos mirando esto, la luz de Primera de Juan, porque Primera de Juan es esa carta que Juan escribió para dar aliento a los verdaderos creyentes, para que ellos entiendan que verdaderamente son salvos, que la salvación está garantizada. Pero a la vez, él expresa rasgos característicos de los verdaderos creyentes, de los que verdaderamente son salvos. Y lo primero es que andan en luz. En segundo lugar, versículos 8 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Dice aquí el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Amados, los verdaderos creyentes manejan correctamente el tema del pecado en su vida. Manejan bíblicamente el tema del pecado en su vida. Lo primero es que un verdadero creyente no juega con el pecado. No juega con el pecado, amado hermano. Cuando decimos que los verdaderos creyentes, los que son verdaderamente salvos, no juegan con el pecado, lo que queremos decir es que el verdadero creyente le tiene pavor al pecado. Odia el pecado. Odia el pecado. Por eso, él entiende, el verdadero creyente sabe que no es perfecto. El verdadero creyente sabe que comete pecados porque no hemos llegado a la glorificación todavía. Pero no lo hace expresamente, no lo hace adrede. No practica el pecado porque el que practica el pecado es del diablo. Dice aquí mismo Juan. No vive una vida consuetudinaria de práctica de la pecaminosidad. Por eso él, como entiende lo tremendo que es el tema del pecado, respeta ese asunto. Respeta el problema, el asunto del pecado. Un verdadero creyente, al tratar bíblicamente el pecado, lo primero que hace es que lo confiesa delante del Señor. Confesar aquí no significa recitar con cada una de las malas cosas que hemos hecho. Más bien confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice sobre nuestro pecado. Eso significa que los verdaderos creyentes odian el pecado, no aman el pecado, no encubren el pecado, lo confiesan delante de Dios y caen involuntariamente en el pecado. Son sorprendidos por su propia naturaleza pecaminosa. Pero no es porque se regodean en el pecado, no es porque se huelgan en la maldad y en el pecado. Los verdaderos creyentes reconocen que son pecadores, pero saben que a la vez son perdonados cuando lo confiesan al Señor. Amados hermanos, no juguemos con el pecado. El pecado es como un áspid que tiene una tremenda ponzoña, que cuando pica, produce grandes dolores. ¿Y sabe qué problema tiene el pecado? Que muchas veces, cuando alguien practica el pecado, cuando le cae en el pecado, afecta a otros que son inocentes. afecta a otros que no tienen la culpa. No juguemos, amados hermanos, con el pecado. No juguemos con el pecado. Respetemos el pecado. Alejémonos del pecado. Alejémonos de todo aquello que nos lleva al pecado. Uno de los graves problemas que miramos hoy día en la sociedad es que la sociedad se ha involucrado en un nuevo orden. Y uno de los capítulos del nuevo orden es la inclusión. ¿Sabe qué es la inclusión? Aceptar todas las cosas. Por eso, hasta el lenguaje se ha cambiado para que se pueda hablar de inclusión. Ideología de género. Oiga, ideología. ¿Usted entiende cómo es el asunto? Ley de asuntos sexuales y reproductivos. ¿Sabe cómo se le llaman? Le llamaban antes a la gente que estaban a la Victoria. Presos. ¿Cómo lo llaman hoy? Internos. ¿Ve la suavización del pecado? El barniz, el paño con pasta que se le da al pecado hoy día, cambiando el lenguaje. Romano capítulo 1 dice que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Entonces, ¿cómo se le va a decir a los que están en una clínica enfermos? Preso. Y a los que están allí porque han hecho travesuras, internos. ¿Usted se da cuenta, amado hermano, cómo es que anda el mundo? Los verdaderos creyentes no juegan con el pecado. Odian el pecado. Le sacan el cuerpo al pecado. Hermano, la Biblia dice que el pecado es sabroso. Es sabroso. Pero ¿sabe qué ocurre? Que después que es probado, es amargo como el ajenjo. Es amargo como el ajenjo. Es desagradable. Produce dolores terribles. Hermanos, no juguemos con el pecado. Un verdadero creyente trata bíblicamente el tema del pecado. En tercer lugar, otra cualidad intrínseca de aquellos que verdaderamente han sido salvos, que son verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, la encontramos aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 3 y 4. Y del capítulo 5, los versículos 2 y 3. Veamos, primero de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjese que hay declaraciones aquí que implican seguridad de salvación. ¿Me está entendiendo? Seguridad de salvación. Dice, y nosotros sabemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Oiga lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, yo soy salvo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! ¡Qué meridiano es Juan! Él no anda por los ramos. Él no usa un paño con pasta, él dice la verdad cruda. Y eso es lo que el mundo no quiere hoy día, hermanos. Estos mensajes no gustan en el mundo de hoy. No gustan. Un creyente de Estados Unidos me mandó un video de uno de los discursos o una de las alocuciones del presidente norteamericano, Donald Trump. Yo no sé cuántos de ustedes han visto eso. Pero este hombre que es tildado de loco, que es tildado de tantas cosas malas y que la prensa norteamericana no quiere saber de él y que busca a todos los periquitos para denostarlo, para denigrarlo, para hacerle ver al mundo como un ridículo. Este hombre dice cosas como esta. El mundo ya debe cesar de querer frenar a la iglesia. El mundo debe cesar ya de querer callar a los predicadores. Los predicadores deben decir la verdad de Dios. Deben abrir el libro de Dios y decirlo tal como Él es. El mundo debe dejar de quitar de las escuelas la palabra de Dios. Los niños de hoy necesitan la palabra. Cosas como esta, dice este hombre. ¿Y sabe cómo se ve eso? Como que un desquiciado. Hermano, porque el mundo está así, al revés. Este hombre no es bien visto. Muchos quisieran y presagian que él no va a terminar este mandato. A cada rato lo oigo yo, los apologistas del desastre, que no va a terminar su mandato. Pero usted se imagina, hermano en Cristo, que todos los presidentes, incluyendo el nuestro, hablaran así en público. Usted se imagina. Pero hay que tener pantalones para eso. Porque hay que decirle que no al mundo. Y hay que tirarse el diablo en contra. El mundo entero está bajo el diablo. Hay una agenda mundial. Hay un nuevo orden que no quiere saber de Dios. No quiere saber de la iglesia. No quiere saber de los predicadores. Pero ese hombre se ha empantalonado. Y es el único ahora mismo que dice cosas como esa. Ningún otro presidente de ningún otro país se atreve a decir eso. Algunas veces Putin, el ruso, también ha dicho cosas como esas. Pero amados hermanos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo tercero que encontramos es que los verdaderos creyentes tienen un compromiso serio con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un mero libro. La palabra de Dios no es un libro antiguo, viejo. La Biblia no es un asunto para tenerlo bajo el brazo, llevarlo a la iglesia y leerlo en la iglesia y después guardarlo en la casa o dejarlo en la iglesia, como quedan muchas Biblias aquí después de los cultos. Pero queridos hermanos, tenemos que hacer caso a la verdad de Dios. ¿Soy yo salvo? ¿Es usted salvo? Si usted es salvo, usted debe ser de aquellos que tienen un compromiso serio con la verdad de Dios, la palabra de Dios. Esto aquí se refiere a que el creyente verdadero, el creyente que verdaderamente ha sido salvo, vive en una obediencia vigilante y atenta y constante a la verdad de Dios. El verdadero creyente es aquel que llega a la congregación con el espíritu siguiente: Señor, habla porque tu siervo oye. Señor, yo quiero que tú me digas para yo hacer. Yo quiero obedecerte. No es simplemente un cumplido, amado hermano. Es un compromiso serio con la verdad de Dios. El creyente verdadero desea, anhela, ama obedecer las verdades que él considera que son verdades preciosas emanadas del santo libro de Dios. Esto incluye un acercamiento activo. Un acercamiento y obediencia por encima de lo que sea a la verdad de Dios. Este verdadero cristiano estudia las escrituras para poder entenderla y luego obedecerla. No es un mero libro. Como decía el pensador oriental, no es un libro de historia natural, aunque contiene verdades de la historia natural. Pero no, eso no es el fin de la Biblia. No, si tú me dices a mí quién creó a Dios, yo entonces me convierto. Esto no son necedades. No, mire, profesor, por eso es que uno no cree en la Biblia muchas veces, porque mira lo que pasó allí, esta catástrofe, mucha gente murieron. ¿Te estoy oyendo el asunto? Eso me dijo un estudiante esta semana. Un verdadero creyente obedece los mandamientos. El que dice yo le conozco, yo soy cristiano, y no obedece la palabra de Dios, el tal es mentiroso. La tal es mentirosa. Eso es lo que dice Juan aquí. Yo estoy leyendo lo que dijo Juan, amado hermano, por si acaso. No me quiera dar por la boca, yo estoy leyendo lo que dice Juan. Y yo creo eso. Yo creo eso. Y en cuarto lugar, otra cualidad del verdadero creyente, no es solamente que el verdadero creyente ande en luz, no es solamente que el verdadero creyente trata bíblicamente el tema del pecado, respeta el pecado, se aleja del pecado, no es solamente que el verdadero creyente obedece la palabra de Dios, tiene un corazón para amar, obedecer, poner en práctica la verdad de Dios, sino que en cuarto lugar, otra cualidad, otro rasgo distintivo del carácter de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, se convirtió a Cristo, Cristo es su Señor y su Salvador, aparece aquí en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Hay varios versículos que vamos a leer en esta parte. En primer lugar, veamos los versículos 9 al 11. Estamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. En otras palabras, no está seguro de su salvación, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículos 14 y 15, ahí mismo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Y sabéis que ningún asesino, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 2 del capítulo 5. Versículo 2 del capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Note que este versículo entonces hace como una implicación entre la relación que podemos tener con los hermanos, pero está implicado con la relación que podemos tener con Dios y con su palabra. Lo cuarto que encontramos aquí es que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, aman a los hermanos. Aman a los hermanos. El amor, dice la Escritura, nunca dejará de ser. El amor ágape. El amor no se envanece. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero es inconcebible que porque el hermano A o la hermana B me hicieron tal o cual cosa, que ahora yo lo vea por aquí y yo doble por aquí. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo eso? ¿Tú sabes lo que tú dices cuando haces eso? Yo no soy cristiano, que se sepa. Eso es lo que estamos diciendo con nuestro estilo de vida. Los verdaderos creyentes aman a los que son creyentes también. No se vale en el cristianismo tener rencor, odio contra los que son cristianos. Si alguien nosotros debemos tener como enemigo, es al diablo, es al pecado. Ese es nuestro enemigo. Pero amados, debemos amarnos unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios. no ha conocido a Dios. Fíjese que una y otra vez Juan dice que es mentiroso aquel. ¿Entendió? Le llama mentiroso. No va para el cielo, en otras palabras, amado hermano. No es salvo. ¿Cuál es la actitud suya frente a los hermanos? No, pastor, yo amo a los hermanos, pero el problema es que la hermanita fulana no se calla y me han dicho que ella dice que yo. Mire, amado hermano. Mire, amada hermana. Júntese con esa hermanita. Hable con ella, hable con él. Pero no se vale odiar. No se vale guardar rencor. Porque los que odian, los que, como dicen los hermanos pentecostales, que no se vistan, que no van. Que no se vistan, que no van. ¿Usted se imagina si por hacer cosas Dios nos tomara en cuenta a nosotros? ¿Dónde estuviéramos nosotros? No existiéramos, ¿verdad, mi hermana? Ya Dios hubiera determinado resolver con nosotros. Por eso dice la Escritura que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no se acuerda que somos polvo. Porque aunque la justicia no quería, aunque la verdad no quería, ¿qué fue lo que primó? La misericordia. La misericordia. Amados hermanos, cuando nosotros somos retados por el apóstol Juan aquí sobre el tema de amar a los hermanos, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Amo y prefiero yo al pueblo de Dios y deseo estar con ellos? ¿Amo y deseo yo a los cristianos y anhelo estar con ellos? No con uno, su canchanchan, ¿no? Sí, porque no. A los hermanos. A los hermanos. La preferencia en la vida de fe, la vida cristiana, no es el plan de Dios, dice unos a otros. Unos a otros. Ciertamente Cristo a su tiempo murió por los impíos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero hay que saber si verdaderamente hemos sido justificados. Debemos preguntarnos, ¿soy yo verdaderamente salvo? Juan, eso es lo que trata en esta carta. Acabamos de ver cuatro rasgos distintivos de alguien que verdaderamente es cristiano, de alguien que verdaderamente va al cielo. Un verdadero creyente, uno que verdaderamente es salvo, anda en luz. Es uno que tiene una actitud respetuosa con respecto al tema del pecado. No facilita un estilo de vida que festine la pecaminosidad. Los verdaderos creyentes son aquellos que obedecen la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que la ven como ella es, no como un libro de historia natural, sino como la santa y bendita palabra de Dios. Están dispuestos a obedecerla, cueste lo que cueste. Y un verdadero creyente es alguien que ama a los otros creyentes. Estas cuatro características debemos tenerlas con nosotros y examinarnos a ver si están en nosotros. El próximo domingo vamos a ver tres características más que Juan presenta de la parte primera de esta exposición, de serie de tres exposiciones. Y es importante, hermano, que usted tome en serio estas cosas. Porque ¿sabe qué? El Señor mismo dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Y esta advertencia es Porque Dios mismo sabe que en las paredes de la iglesia hay personas que están perdiendo su tiempo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Número uno, que nos examinemos. Número dos, que si encontramos que hay algunos fallos, ¿sabe qué? Si somos verdaderos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlos. Porque la verdad, amado hermano, es que cuando Cristo venga, dice bien claro el texto, nada impuro que hace maldad, que hace abominación, que se confabuló con el mal, que no hizo caso a la verdad de Dios, que vivió según su propia vida, nada así entrará a la presencia de Dios. Amados hermanos, examinémonos si estamos en la fe.